En Aula de Filología de hoy lunes nos acompaña el profesor José Manuel Fradejas. Profesor Fradejas, buenas noches y bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Miguel, y buenas noches a ti y a todos nuestros alumnos.
El profesor José Manuel Fradejas, ya lo conocerán los alumnos de Filología, es profesor titular de Historia de la Lengua Española 1. Es una asignatura de segundo ciclo, de cuarto curso, ¿no es así, profesor?
Correcto.
Y él viene todos los años, lo suele hacer de forma habitual. Yo creo que esto aclara mucho los conceptos y, bueno, es una forma de dar la bienvenida y hacer la presentación de la asignatura para que los alumnos, además de tener la guía, que la tendrán en su mano, imagino, puedan escuchar de viva voz, de la voz del profesor José Manuel Fradejas, pues las anotaciones más comunes o más habituales que tienen que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a esta asignatura. Pues para comenzar, ¿hay alguna novedad de este curso?
Bueno, antes de empezar con las novedades que pudiera haber en este curso, muchas de las cosas que podamos hablar esta noche, Miguel Minaya y yo aquí, presentarles a todos ustedes, muchas de ellas, como digo, están explicadas en la guía del curso y también en la carta circular que se les envía a todos ustedes según vamos recibiendo en el departamento la ficha que se encuentra en la guía del curso. Quiero recordarles que esa ficha han de enviarla fotocopiándola y recortándola. No hace falta ni que la amplíen ni que la reduzcan. Está diseñada de tal forma para que nos quepa a nosotros en nuestros ficheros. Si lo hacen muy grande y no la mandan sin recortar, es un trabajo extra que tenemos que hacer nosotros. Por lo que le agradeceré que no hagan nada raro con ella. Y ya yendo al capítulo de las novedades, este curso realmente hay muy pocas novedades. No hay nuevos libros de texto, no se mandan apuntes como se han hecho otros cursos. Este año ya es un poco rodaje del curso anterior. Los libros de texto, será una pregunta que venga dentro de muy poco, siguen siendo los mismos, se pueden conseguir tremendamente fácilmente. Y hay un libro que es ligeramente novedoso, que es que se ha hecho una reedición, corregida y aumentada. Pero ya hablaremos de ese libro un poquito más tarde, creo, cuando hablemos a lo mejor de los libros de texto y cómo conseguirlos.
Sí, muy bien. Antes de pasar a otras materias, quería comentarle, profesor Fradejas, si hace falta algún conocimiento previo para el estudio de esta asignatura. Quizás pueda ser una pregunta general o decir, bueno, pues se va a estudiar la asignatura ahora, pero yo creo que conviene hacer especial hincapié en esto.
Sí, hace falta unos conocimientos previos y bastante fuertes a veces. Hay unas materias que todos los alumnos que llegan a cuarto de filología ya deberían de saber. Lo que pasa es que el alumnado de cuarto en la UNED está cambiando mucho, puesto que muchos de ellos ya no son gente que ha empezado en primero, han pasado por segundo, han seguido en tercero y han ido adquiriendo una serie de conocimientos. Muchos son profesores de EGB que hacen un curso de adaptación y que llegan a cuarto de carrera. Otros muchos son licenciados en otras especialidades. Nos hemos dado cuenta que hay un gran número de estudiantes que acceden a cuarto de carrera con licenciaturas en inglés, básicamente, y en clásicas. Pero también los hay en semíticas, vasco, catalán, en cualquier filología, en humanidades. Incluso esta mañana me he encontrado una carta de ciencias religiosas. Bueno, hay de todo. Ya ven que el alumnado nuestro está cambiando mucho. Y por eso hace falta, muchos de estos alumnos ya vienen muy bien preparados, puesto que han hecho asignaturas de corte histórico y tienen unos conocimientos y lingüísticos muy buenos. Pero les fallan otras cosas, como es un buen conocimiento de la historia de España, para que no se repitan preguntas como, oiga, ¿los mozárabes fueron los que expulsaron los reyes católicos? Pues miren, no, los mozárabes son cristianos que se quedaron en la zona árabe cuando hubo las invasiones árabes en el siglo VIII. Lo que expulsaron los reyes católicos fueron a los judíos y fue en 1492. Es pensar un poco a veces. También hace falta unos conocimientos buenos de geografía. Hoy España la tenemos dividida en muchas parcelitas y a veces pues nos descuidamos y sabemos mucho de nuestra pequeña comunidad. Lo digo desde el punto de vista del madrileño, que la tenemos muy pequeñita la comunidad. Otras comunidades son muy amplias, como Castilla y León, o Andalucía, o Cataluña. Y hay que conocer una serie de hechos geográficos que no se circunscriben a los cuatro pueblos de mi pequeña comarca, puesto que hay datos geográficos que influyen en la historia de la lengua o que han podido ser importantes en la historia de la lengua. Por ejemplo, saber dónde está La Rioja no es saber dónde está Logroño, es saber dónde estaba La Rioja, la Bureba y todo eso, puesto que es la zona en la que nació la lengua española. Por eso digo que hay que tener una serie de conocimientos bastante sólidos, no solamente en geografía, en historia, también en literatura española, y uno conocimiento que es básico, súper básico, no en la primera parte de la asignatura quizá, en la que estamos empezando ahora, sino en la que haya, se inicie en la segunda parte, a partir de los exámenes de febrero, que es la fonética y fonología histórica. Hay que conocer muy bien la fonética y fonología española, la mecánica de la transcripción. Muchos sé que tienen una carencia muy fuerte, que la detectamos en los exámenes y los cuadernillos de evaluación a distancia. Ya hablaremos sobre estos cuadernillos un poquito más adelante. Para estas personas que quieran refrescarlo, les recomiendo un librito no publicado por la UNED, que es de Antonio Quilis, que se titula Principios de Fonética y Fonología Españolas, publicado en Madrid por la editorial Arco Libros, creo que en 1997, si estamos en el 98, en el 97. Es un libro que vale unas 600, 700 pesetas y no llega a 100 páginas. Repasando ese librito, reestudiándolo ese librito, pueden ponerse al día, puesto que preguntas como ¿qué es una fricativa o qué es una oclusiva? No las voy a contestar, porque es como preguntarme dónde está la mano derecha y dónde está la mano izquierda en cuarto de carrera.
Sí, imagino que los alumnos habrán tomado buena nota de esta recomendación que hace el profesor José Manuel Francejas, porque entiendo que los alumnos serán muy heterogéneos porque vienen de muy distintos niveles, pero claro, una asignatura que es ya de segundo ciclo, de cuarto, hay un nivel mínimo que hay que contar con él. Está
es
claro.
Es que falta de ortografía yo ya ni las admito.
Claro.
A mí que me describan el verbo haber sin H y con V, pues es cero y a septiembre. Directamente.
Sí, yo creo que hay que ser claro y contundente, no por eso hay que ser duro, pero hay cosas elementales que no se pueden olvidar, está claro. Vamos a pasar a los libros de texto. Ya comentaba antes un poco de ello, pero yo no sé si a veces hay problemas para obtener alguno de ellos. ¿Cómo se puede solucionar? Porque, bueno, a lo mejor es muy fácil, estamos hablando desde Madrid, pues aquí no habrá ninguna dificultad, pero estoy pensando en centros que no tengan pues mucha oferta de librerías o así, pues que a lo mejor les puede suponer algún problema.
Bueno, hay que distinguir. Hay unos libros que están publicados por la UNED, unos materiales que están publicados por la UNED, que la única forma de obtenerla realmente es en las librerías de los centros asociados. Pero a veces las librerías de los centros asociados no tienen material suficiente. Bueno, la mejor vía es escribir a la librería de la UNED en la calle Bravo Murillo. En las guías de los cursos vienen especificadas, detalladas las direcciones, y contra reembolso el personal de la librería de la UNED se lo envían a todos ustedes. En este caso sería el programa de la asignatura, el libro Prácticas de Historia de la Lengua Española, del que yo soy autor, que acaba, como he dicho, de hacerse una nueva edición que ha salido hace un mes y medio. Por eso muchos centros asociados dicen, está agotado ese libro, no sé cómo lo manda el profesor. Pues sí, está agotada la edición del 95, hay una nueva edición del 98. Más complejo es el libro de Rafael Lapesa y el otro libro mío, que es Fonología Histórica del Español. Estos libros están publicados por dos editoriales comerciales. El de Rafael Lapesa, Historia de la Lengua Española, está publicado en Madrid por la editorial Gredos. Y el libro de la Fonología Histórica del Español también es de Madrid por la editorial Visor. Lo mejor es escribir o llamar a alguna librería buena de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de grandes capitales. Evidentemente en pequeñas ciudades de provincias es muy difícil. Puedo decirles, no sé si puedo hacer pequeña propaganda, por ejemplo, para la zona aragonesa o cualquier zona, la librería Pórtico de Zaragoza es muy buena. En Valladolid hay varias librerías. Ahora mismo no les puedo decir ninguna. En Palencia es donde está el centro, pero no sé ninguna. En Valladolid sí hay un par de librerías. Una está en la Plaza de Santa Cruz, que es una de las mejores librerías de Valladolid. Otra creo que se llama Oletum, que también está en Héroes del Alcázar, cerca de la Plaza Mayor. En Madrid, la Casa del Libro. O ya especializada es la librería Visor, que está en Moncloa, relativamente cerca a la UNED, pero bastante alejada. Son las librerías que les pueden dar mejores servicios. Pero en Barcelona, ya les digo, hay. En Santiago de Compostela, para Galicia, también las hay. Es lo mejor. No se confíen en la pequeña librería de su localidad porque a veces para pedir un único ejemplar de un libro dicen, no, es que es muy caro, no me convence, no me merece la pena. Escriban, busquen a una gran librería, llamen a información telefónica, pídanle una librería buena como la que les acabo de decir, Pórtico en Zaragoza, la Casa del Libro en Madrid, el libro Visor en Madrid, Oletun en Valladolid, y seguramente puedan darles el teléfono y puedan ponerse en contacto con ellos.
Muy bien. Yo aquí me voy a poner un poco como abogado del diablo, profesor Fedejas, porque ha comentado ya algo de los cuadernillos de evaluación a distancia. ¿Esos cuadernillos son obligatorios? ¿Qué influencia o peso tienen en la nota final? Porque me imagino que será una pregunta que se repita curso tras curso por parte de los alumnos.
Los cuadernillos no son obligatorios. Me explico. Si los hacen, los beneficiados, los únicos beneficiados van a ser aquellos alumnos que los hagan. Quien no lo haga, no se va a beneficiar. Los cuadernillos están planteados como preexámenes. Están diseñados de forma que son muy parecidos a cómo van a ser los exámenes. Por ejemplo, el primer cuadernillo hay una serie de comentarios que son muy parecidos a los que se van a plantear en los exámenes. En el segundo cuadernillo se plantean una serie de palabras para que se evolucionen del español al latín o del latín al español, que va a ser el tipo de examen que van a tener en junio. Por eso, si ustedes lo hacen, se van a entrenar, van a hacer prácticas. Y para hacer estas prácticas les viene muy bien el libro mío, Prácticas de Historia de la Lengua Española, en las que le mostramos un modelo de comentarios para uno y otro. Ahora, la otra pregunta que me has hecho, Miguel, es ¿qué peso tiene la nota?
Eso es.
Vamos a ver, es muy difícil de cuantificar puesto que no todos lo hacen. Entonces, aquel alumno que hace el cuadernillo, y yo tengo constancia, porque se lo haya corregido su tutor, porque son alumnos que tienen la suerte de tener profesor tutor en su centro asociado, o aquellos alumnos que lo hemos corregido nosotros aquí en la sede central, con independencia de si lo han hecho bien o mal, por el mero hecho de haberlo realizado el cuadernillo, va a contar a su favor. Va a contar a su favor en el sentido siguiente. Si dudamos entre sobresaliente y matrícula, si ha hecho el cuadernillo, le vamos a dar la matrícula. Si no lo ha hecho, se va a quedar con el sobresaliente. Esto, el caso extremo es, dudamos entre aprobado y suspenso. Si no ha hecho el cuadernillo, vuelve en septiembre. Si ha hecho el cuadernillo, aprobará. Pero esto, he dicho que lo hagan bien o mal, evidentemente. Cuando detectamos que está hecho mal aposta y simplemente para cubrir el expediente, no lo tenemos en cuenta. Nos damos cuenta cuando se está haciendo a la ligera y, bueno, cumplir el trámite. Tratamos de beneficiarles el máximo posible.
Bueno, pues espero que los alumnos tomen nota de esta indicación del profesor Fladejas. Hay un tema que preocupa ciertamente a los alumnos y es el de los exámenes. Sin duda será la pregunta que más le hagan. ¿Podría deciros en qué consisten?
Los exámenes, bueno, ya he dicho antes que en la guía del curso, en el programa de la asignatura, en la carta que se les envía a todos ustedes cuando nos escriben al departamento, están detallados cuáles son los exámenes e incluso cómo se puntúa. El examen de febrero es un comentario de texto. Nosotros le ofrecemos un texto de hasta unas 30 líneas de un texto castellano, siempre castellano, no tienen que identificar para nada si es castellano, si es aragonés, si es leonés, si es gallego, no, es castellano, siempre, es lengua, historia de la lengua española con esos dos dialectos, pero no vamos a ir a los pequeños dialectos para descubrir qué es un dialecto, si es aragonés, si es asturiano, si es riojano, no, es castellano en el que puede haber algún rasgo dialectal, pero no es lo que buscamos. Ya le digo, un texto castellano o español de cualquier periodo de la historia de la lengua entre más o menos el siglo, finales del siglo XII, porque antes todos los documentos son en latín, hasta el siglo XX, y ustedes tienen que establecer la fecha en la que mejor se sitúa ese fragmento. Pueden utilizar datos gráficos, fonéticos, morfosintácticos, incluso datos de historia. Por eso decía que hay que tener conocimientos de historia, porque si aparece el rey, un rey que se intitula y rey de Córdoba, y no viene Sevilla, es evidente que el documento no puede ser anterior a la toma de Sevilla por Fernando III el Santo. Entonces, hay que ir viendo esos pequeños detalles poco a poco, porque pueden ayudarles. No son definitorios, pero ayudan. Entonces, por cualquier motivo que les pueda ayudar, tengan en cuenta que lo importante es los aspectos lingüísticos. Enrollarse de mala manera contando batallitas históricas no es la asignatura. Eso llévenlo a Historia de España o llévenlo a Historia de la Literatura. Aquí se pueden utilizar esos datos extralingüísticos para que le ayuden a situar el texto, para fecharlo, puesto que por los datos lingüísticos dicen, bueno, es de este siglo, puede ser... Ah, pero y además este pequeño dato histórico que hay por aquí, ah, no puede ser nada más que... Entonces ya con eso ya lo amarran bastante bien. Después hay una pregunta teórica. Generalmente elegir entre dos. Suele ser un tema amplio, pero no se dejen engañar. A veces pican, pero en eso está su ciencia, lo que han estudiado. Ahora, el comentario supone unos tres cuartos de la puntuación del examen. La pregunta, un cuarto. Eso quiere decir que haciendo el tema solo no se aprueba de ninguna forma. Y haciendo el comentario y dejándose la pregunta, pues se bajan los puntos. Puesto que no contestar a la pregunta es indicativo de que no le interesa y dice, bueno, yo me conformo con un 7,5 máximo. El segundo examen, que se hace en junio, generalmente son cuatro, hay que evolucionar cuatro palabras. Damos cinco, para que elijan cuatro de ellas. Pueden ser del latín al español o del latín o del español remontarse hasta el latín. En cada momento, en cada examen, no lo sabemos casi hasta la semana antes de que pongamos los exámenes, puesto que depende de cómo se vaya desarrollando el curso. De esas cinco tienen que hacer cuatro. De esas cuatro se puntúa a dos puntos cada una. Pero si se tienen dos palabras mal, no se puede aprobar, aunque se haga la pregunta teórica bien. Es decir, que si tenemos dos palabras bien y la pregunta teórica bien, a dos puntos cada una, sale matemáticamente seis. Pero no, puesto que el 50% de la mayor parte del examen está mal realizada. Por eso no se podrá aprobar. Lo advertimos ahora para que después no se llamen a escándalo. Es que tengo la pregunta teórica bien y el dos bien. Luego, dos más dos más dos son seis. Tengo que aprobar. No. Ya lo advertimos aquí.
Sí, profesor Fradejas, vuelvo a ponerme de abogado del diablo y esta vez al lado del alumno. Hay muchos alumnos que son novatos, por decirlo de alguna manera, en los vericuetos de la UNED, de cómo funciona la UNED. Ya ha comentado usted y se sabe que en filología hispánica se están matriculando muchísimos alumnos que ya poseen otra licenciatura, especialmente filología clásica y filología inglesa. Para ellos hay numerosas facetas de la UNED que les son un tanto raras, por decirlo de alguna manera. La más preocupante se puede resumir en una pregunta. Vamos a ver, si yo me presento en febrero y apruebo, pero no me presento en junio, ¿la nota de febrero se me guarda hasta septiembre?
Sí, por supuesto, es el sistema de la UNED. Al contrario que las universidades tradicionales, la convocatoria de junio es una convocatoria. Aquí en la UNED no corren las convocatorias hasta septiembre. De forma que si ustedes se presentan en febrero y aprueban, pero en junio, por cualquier motivo personal, que una enfermedad, no se pueden presentar, la nota que han obtenido en febrero se les guarda hasta septiembre. Pero son hasta septiembre. De forma que si ustedes, un caso que ha habido este año, una persona sacó un 10 en el primer examen. En junio tuvo un pequeño accidente, no se pudo presentar y en septiembre se ha presentado al examen y en la segunda parte de la asignatura también ha sacado un 10, con lo que se ha llevado una matrícula de honor. Me parece que hay muy pocas universidades en España que en el septiembre den matrículas de honor. Por lo menos en Historia de la Lengua, hasta donde yo sé.
¿En la UNED sí?
En la UNED sí se dan. No todos los años, porque no todos los años salen alumnos para matrícula de honor en septiembre. Pero a veces hay estos pequeños accidentes. Hay otra cosa que se me olvidó decir antes, los cuadernillos de evaluación a distancia los corrigen los tutores, lo he dicho, o nosotros, pero también nosotros a través de la página web que tiene la universidad en nuestra asignatura, ofrecemos los solucionarios de los cuadernillos, de forma que creo que me parece que es para el 11 de enero cuando tienen que haber entregado, tienen que haber llegado a sus tutores o a nosotros los cuadernillos. Bueno, pues a lo mejor el 11 por la tarde o el 12 por la mañana, no me acuerdo ahora porque todo depende de cómo caigan las vacaciones de Navidad, el solucionario de ese primer cuadernillo estará colgado, término informático, en la página web de Historia de la Lengua Española. Ahí sí se dará los rasgos básicos mínimos por los que textos son de tal época o de tal otra. Lo mismo ocurre con los exámenes. Vamos a tratar, a veces no es posible, puesto que los profesores nos tenemos que desplazar a los centros asociados y cuando queremos hacer eso, pues es una semana o dos semanas después. Que el mismo día, a la hora y media después de haberse realizado el examen, estén disponibles el solucionario de los exámenes. El decirles la fecha del texto, en el caso de febrero, y los rasgos básicos por los que se puede llegar a tal datación o no se puede llegar a ella. Trataremos. Hacemos lo mejor que podemos, pero a veces estamos de viaje y no podemos, aunque hoy las telecomunicaciones son muy buenas, pero no podemos dejar en manos de cualquier persona un solucionario de un examen.
Sí, precisamente otra pregunta que tenía aquí en preparada, profesor Fradejas, venía a relación con esto, porque compañeros de otros cursos nos han dicho o se quejan de que pasa mucho tiempo desde que se hacen los exámenes hasta que las notas llegan a poder del alumno. La comunicación también, bueno, ya esto es la solución, ¿sin habría algún modo de conocer el solucionario de los exámenes? Lo que pasa es que eso aumentaría también el nerviosismo de los alumnos.
Bueno, sí, vamos a ver, es por el sistema de organizativo de la universidad.
De la propia universidad, sí.
Un alumno tempranero que hace el examen el primer día y en historia de la lengua es el primer lunes, son los lunes a las 9 de la mañana, lo hace la primera semana, con muy poca o con muy mala suerte le toca esperar casi 6 semanas hasta que puede tener las notas. Eso no depende de mí. Yo quisiera que a la media hora de tener el examen pudiera corregir como se hace en las universidades tradicionales, pero esos exámenes tienen que estar en el centro asociado toda la semana. Al lunes siguiente, que han hecho las semanas entre medias, vienen hasta Madrid. Tienen que repartírnoslo. Con lo que, con un poco de suerte, pues nos los dan el viernes. Pero si a los profesores nos toca salir la segunda semana a un tribunal,
sí,
ahí quedan muertos los exámenes. Por eso les he dicho antes que tratamos de que a la hora y media, dos horas, o al día siguiente a lo sumo, el solucionario esté en la página internet de la asignatura. Sé que eso aumentará el nerviosismo porque, ¡ay, me he equivocado en la fecha! Luego ya tengo mal el examen. Sí, quizá puede equivocar en la fecha, pero nosotros vemos en el razonamiento del examen que ha ido bien. Porque a veces, haciendo un problema de matemáticas es muy fácil que digas 2 más 2, 5, y te emperras en que son 5, sí, y ahí estás dándole vueltas. Bueno, pero vemos que el razonamiento de la ecuación es correcto. Entonces, en nuestra materia es lo mismo. Vemos que los razonamientos son correctos y que los datos elegidos y seleccionados para encuadrar el texto son correctos. Entonces, esto es pues un patinazo de última hora que, además, ocurre mucho.
Se nota enseguida eso.
Es muy fácil decir siglo XIII y poner 1300, porque nos fijamos en los dos primeros dígitos. Sí. Es la guerra que hay ahora mismo. El año 2000, que queda muy poco para el siglo XXI. El año 2000, no, el siglo XXI no empieza hasta el 1 de enero del año 2001. El año 2000 es el último año del siglo XX. Son porque no ha existido el año cero. Lo mismo les ocurre a ustedes. Están haciendo el examen siglo XIII, ponen 1300 y se quedan anchos, más anchos que largos con eso.
Sí, quería hacerle una referencia ahora, ya he hablado de la página web de la asignatura, pero ¿podría explicarnos más ampliamente en qué consiste y para qué se puede servir a los alumnos de la UNED?
La página web, bueno, ya saben hoy, Internet está muy de moda y estamos muchos profesores aquí en la universidad a distancia, estamos viendo que es una herramienta docente a distancia fabulosa. Poco a poco, muchos profesores se van incorporando cada año, muchos equipos docentes van incorporando materiales y poniéndolo al alcance de cualquiera de ustedes, estén donde estén. Porque muchos de ustedes, la gran mayoría de nuestros alumnos, residen dentro del territorio nacional. incluso, aunque sea tan alejado como las Islas Canarias. Pero muchos otros de nuestros otros alumnos residen en países extranjeros. Pues, en Siria he tenido el año pasado alumnos, los he tenido en Budapest, los he tenido en Estados Unidos. Entonces las comunicaciones por correos hoy son ciertamente lentas. Entonces el correo electrónico con estos alumnos es maravilloso, puesto que no tienen tutores. Entonces el cuadernillo, si lo mandan por correo de superficie, o como dicen ahora los anglosajones, el correo caracol, snail mail, frente a email, pueden tardar muchas semanas en llegarnos, lo corregimos, los devolvemos. Pues si nos lo mandan por correo electrónico, en mi caso, yo lo recibo y se lo corrijo en línea y se lo devuelvo de un día para otro, salvo que me manden pues una Biblia por cuadernillo. También en esa página internet, en la guía del curso, tienen la dirección exacta. Tienen información del equipo docente, el horario, nuestras direcciones electrónicas para podernos escribir. Tienen el programa de la asignatura, en el que se detalla todo lo que concerniente a él. Están los cuadernillos de evaluación a distancia. A veces ya les he dicho que es difícil conseguir los materiales. Entonces, en la página en el trocito de la página que corresponde al programa de la asignatura, si pinchan en la portadilla del programa, pues está ahí digitalizado, va a bajar hasta su ordenador un fichero de Word que vale para Windows 95 y Windows 3.11, 3.10, 3.11. Supongo que para Windows 97 también valdrá, o 98, bueno, ya estoy perdido en esos, en el que lo tienen, lo mismo que tienen en la publicación, pero a veces se agotan. Lo mismo ocurre con los cuadernillos. En la sección de los cuadernillos, ustedes pinchan en un sitio determinado, ahora mismo no me acuerdo cuál es el trozo de la página, y se bajan hasta su ordenador el cuadernillo. Lo único que tienen que hacer es abrir un procesador de texto tipo Word y escribir en sus respuestas. De nuevo, lo pinchan, lo meten como un añadido, un mensaje de correo electrónico y me llega a mí o al profesor Lamiki o al profesor que vaya a corregir su cuadernillo. La ventaja de bajarse esos cuadernillos a través de la página web es que tienen ficheros incorporados con símbolos fonéticos para hacer las transcripciones con ordenadores. Ya no hay que estar pintando palitos para arriba, palitos para abajo, para la derecha, para la izquierda, que se olvidan. Lo tienen ahí y salen perfectamente en cualquier procesador de texto que trabaje en el entorno Windows. Eso es una de las muchas cosas que hay. Hay información bibliográfica, también es un tablón de anuncios. En las universidades normales se pinchan los carteles en los pasillos y todos los alumnos se pueden enterar de las cosas. Ustedes, aunque en Madrid está el mayor número, por el despacho, por el departamento, pasan muy pocos. Pero en Internet está abierto 24 horas al día. Entonces ustedes en cualquier momento pueden ir a ver lo que hemos llamado, me parece que tablón de anuncios precisamente, ese capitulito. Este año hemos añadido uno que se llama Corrigenda, que es donde cada vez que detectamos una errata en los materiales didácticos, la ponemos ahí para que ustedes estén advertidos. Hemos detectado una, gracias a un compañero suyo, que nos hemos equivocado en una de las preguntas. En el cuadernillo en la página está especificado. No lo podemos mandar a cada uno de ustedes porque son casi 500. Y para decirles que en el cuadernillo primero, pregunta tercera, palabra quinta, donde hay una V, tiene que ser una beta, pues el trabajo es ímprobo. Es mejor ir a ese tablón de anuncios. Con eso, muchas otras más cosas. ¿Que va a haber alguna conferencia de algún tipo? Pues que ha salido algún libro nuevo que les puede ser útil. Ahí se anuncia todo eso.
Muy bien. En la guía del curso se mencionan unas convivencias, pero si he de ser franco, no logro entender el cuadro de los horarios en lo que respecta a su asignatura, profesor Parejas.
Sí, yo tampoco lo entendía y me costó un ratito comprenderlo. Es que de repente aparece al lado de mi asignatura mayo, pero arriba pone diciembre, mayo. Y bueno, la cuestión es, en diciembre no hay convivencia de historia de la lengua española.
De acuerdo.
Solamente la hay en el mes de mayo. Motivo por el que no la hay en diciembre. Hasta hace un par de cursos, las convivencias eran en enero. Ustedes habían tenido todo el cuatrimestre, incluso los afortunados que podían tener, disfrutar unas pequeñas vacaciones de Navidad, le daban un gran empujón a la asignatura y podían saber algo. Haciendo una convivencia que creo que es así, pues, en torno al puente de la Purísima o de la Constitución, según lo miremos, a muchos de ustedes ni siquiera han podido conseguir todavía todos los materiales. Entonces me parece que es hacerles perder a ustedes el tiempo venir a Madrid a una convivencia en la que no pueden decir nada. Si quieren venir a verme a mí, pues mire, muy bien, ahí estamos, a mí o al profesor Lamíquiz o a cualquier otro profesor o conocer otros compañeros, pero lo mejor es eliminarla y dejarla para mayo, que ya están más entrenados y ya saben de qué va más la cosa y tienen ya más tiempo y han podido verlo mejor. Por eso, solamente hay convivencia en Historia de la Lengua Española 1 en el mes de mayo.
Muy bien.
Creo que es un sábado, no me acuerdo ahora bien.
Muy bien, muy bien. Estamos agotando ya el tiempo, profesor Fradejas, y en la guía de los medios audiovisuales, que espero que los alumnos tengan también en su poder, se menciona otro programa de esta asignatura, Historia de la Lengua Española 1, que se emitirá en el mes de mayo, pero no figura el título. ¿Sabe ya de qué tratará?
Pues estoy hablando con un par de profesores de dos universidades. Uno de ellos ha sido profesor de la UNED, de la sede central, y actualmente es tutor en el Centro Social de Madrid y es catedrático de la materia en la Universidad Complutense. Pero y otro profesor con el que estoy hablando es con este profesor es don José Luis Girón. El otro profesor es Isabel Durán, Acero Durante, de la Universidad de Valladolid. Y todo depende de los huecos y cómo podamos ver estudios de grabación o que ellos tengan alguna cosa que hacer y que entonces programemos y que no podamos, porque el año pasado habíamos invitado a una profesora pero no se pudo hacer con esa profesora y tuvimos que echar mano de otro. Por eso prefiero dejarlo
sin título
y sin persona para podernos acomodar.
Muy bien.
Pero o será el profesor Girón de la Universidad Complutense y tutor de la UNED, o será la profesora Isabel Acero de la Universidad de Valladolid. Los dos son profesores de Historia de la Lengua. El profesor Girón es catedrático de Historia de la Lengua en la Complutense, como ya he dicho, y la profesora Isabel Acero es profesora titular de Historia de la Lengua en la Universidad de Valladolid.
Bien, en cualquier caso serán bienvenidos a esta universidad. Y por último, ya una última pregunta, con un poquillo de malicia. ¿Es fácil la asignatura?
¿Qué contestas?
Se queda pensándolo.
Depende. Al que le ha ido bien este año y se lleva matrícula, solamente dirá facilísima. Al que no, pues dirá que es muy difícil. Es dura. No voy a decir difícil, es dura. Requiere bastantes codos. Y si tienen dificultades, no esperen al último minuto el día antes del examen. Llámenos. A mí me pueden encontrar cualquier martes, salvo que esté enfermo o sea fiesta, de 4 de la tarde a 8 de la noche en la dirección, en el despacho aquí en Madrid. Les recuerdo el número del teléfono, aunque está en la guía del curso y en la carta que se les ha enviado. Es el 91-398-6843, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Evidentemente no estoy las 4 horas allí pegado a la silla. A veces tengo que salir del despacho pues para ir a un sitio muy cercano, al servicio, o hacer una fotocopia para mandarle algo a ustedes, o llámenme. Si quieren acercarse para hablar con nosotros, también les recomendamos, lo decimos en la guía del curso, que nos llamen antes para evitarse paseos en balde, porque el despacho no está en un sitio cómodo de acceder. Llámenos, concierten una cita con los profesores y verá cómo va a ir de maravilla todo.
Muy bien, pues con esa oferta ya, la última que hacía el profesor José Manuel Fradejas, despedimos este programa, Aula de Filología, que tuvo ocasión de hablar hoy de Historia de la Lengua Española 1. Profesor Fradejas, buenas noches y muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios.
Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a ti y a todos ustedes. Y espero saber pronto de todos.